Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Ayer se realizó la primera vuelta de la elección presidencial en Chile y quedó en primer lugar la opción de extrema derecha José Antonio Kast y el candidato de centro izquierda, quien postuló junto al Partido Comunista, Gabriel Boric. En tercer lugar quedó Franco Parisi, conocido youtuber y que no pisó Chile durante la campaña debido a una denuncia por no pagar sus obligaciones como padre. Se inicia a una campaña muy similar a la que tuvimos en Perú en la pasada elección presidencial de camino al 19 de diciembre, que será la segunda vuelta. Queridos amigos chilenos, bienvenidos a la polarización. Nada volverá a ser lo mismo entre las familias, los amigos y las relaciones laborales. Sabemos por qué lo decimos. Para hablar de esto y más, tengo el honor de estar con un periodista que ensambla, gracias que es un millennial e influencer, el mejor periodismo con el uso de la tecnología que ha hackeado a los medios de comunicación desde hace ya 2 décadas. Dirige los podcasts para América Latina en Warner Media y es autor del movimiento Social Media. Ayer realizó una cobertura extraordinaria de los comicios. Condujo desde su space de Twitter y en su Twitch durante más de 15 horas lo inédito de una elección que desde fuera se ve con tanta atención como cuando se realizó el plebiscito del sí y el no en plena dictadura de Augusto Pinochet. Hoy en la entrevista, Nicolás Copano. Buenos días, Nicolás.
Buenos días, Pau. Muchas gracias a ustedes, a toda la gente de La República. Para mí es un honor hablar con la nación hermana del Perú y con tu prestigioso medio. Estamos pasmados. Es interesante tu introducción de bienvenidos a la polarización. Creo que es un escenario absolutamente nuevo para un país que había pasado 30 años de transición, que explotan por un movimiento social cansado de la desigualdad y la injusticia. Sin embargo, las fuerzas de izquierda confunden hacia qué lado van esos votantes, los abrazan, les dan una estética, les entregan respuestas e intentan ideologizarlos y fallan según los cálculos. Creo que ese es el primer punto que hay que entender y leer en esta crisis política que efectivamente tiene, como tú bien dices, un personaje que es relevante, que además amalgama una serie de características que venían en el tiempo dándose, que es Franco Parisi. Pero más allá de comenzar el análisis, quiero recibir tus preguntas y quiero entender su punto de vista desde el Perú, porque parece ser de que la política chilena se peruaniza y nos empezamos a hacer preguntas, porque algunos siempre plantean, los más pesimistas siempre decían, miren, vamos a Argentina con escala en Venezuela, perdón, vamos a Venezuela con escala en Argentina, eso decía lo de un lado, y los del otro dicen, vamos a Brasil con escala en Perú. Entonces, en ese sentido, es súper relevante entender cómo se dan las dinámicas políticas y poner la atención a este escenario.
Sí, bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo pasar el país de hace 2 años del estallido social que buscaba el cambio, que impulsó una convención constitucional, a que José Antonio Kast, el candidato de extrema derecha, haya ganado la elección? ¿Qué ha pasado en esa interna que nosotros hemos perdido de vista?
Primero el COVID. Creo que eso es clave. Y una combinación de tiempos que fue muy difícil de conducir tanto para la izquierda como para la derecha. En el caso de la izquierda fue difícil de conducir porque después del 18 de octubre la ciudad no volvió a ser la misma y ocurrió que llegó un virus que nos obligó a ir a casa a muchos que tenemos privilegios y que el resto que tenía que hacer los trabajos que empujan realmente a las sociedades siguieron viviendo esa estética de la angustia, ¿no? Esa estética de la angustia que además se mezcló con una crisis migratoria sin control. Solamente como para dar un factor importante de esa crisis migratoria, creo que es relevante hacer memoria de que se estima que hay 3.000 migrantes que se encuentran varados en el norte de Chile, muchos de ellos luego de haber entrado por pasos no habilitados en la frontera. Entonces, llega esa nueva fuerza que se transforma en una fuerza laboral y que comienza a tensionar la relación con los chilenos residentes. Eso es indudable y se puede analizar en todos los datos que uno puede ver de prioridades, y también se expresa en un fenómeno subterráneo. Los migrantes que llegan, llegan desde Venezuela, llegan con muchas ganas de trabajar y son diferentes a esta cultura isla. Es una desgracia, porque el pueblo venezolano es maravilloso. Sin embargo, nosotros como chilenos somos sumamente isleños. Nos gusta aislarnos. Estuvimos aislados durante largo tiempo. Solo los tratados de libre comercio nos permitieron abrir un poco más nuestra visión al mundo, pero hasta hace poco, bueno, no hace, hasta hace poco, o sea, Pinochet tuvo un control de alguna manera de un superalcalde de un país que siempre se movía con el poder de la iglesia, con el policía, con esa fuerza. Entonces, Chile, a partir del 18 de octubre, sufre esta situación, y eso es no observado por el progresismo. Un progresismo bien intencionado, muy noble, que tiene una serie de partidos con figuras renovantes, que sin embargo se aíslan también. Es un fenómeno de aislamiento y cámara de eco provocado por el COVID. Empezamos a comparar. Chile es una de las sociedades más interesantes a nivel de penetración de redes sociales. Entonces tenemos dirigentes que leen todo el día su timeline de Twitter, que incluso desde ahí interactúan, lo cual pues, pasa en todo el mundo, pero acá es de manera exagerada su cámara de eco. Militantes que también viven esto a nivel apasionado y que se encierran y enojan, y es muy comprensible, y que defienden los derechos que ahora están en juego. Mira, para poder ponerlo en un concepto más peruano de la realidad, acá la clave es la siguiente. Es el escenario similar al que tuvieron ustedes entre Keiko y Castillo, pero acá el radicalizado es de derecha.
Uh-huh. Bueno,
José Antonio Kast. Y hay que leer a José Antonio Kast también, que es un tipo que tiene algo de lo cual carece el progresismo: una astucia, una frialdad y una lógica que es provocadora, pero a diferencia del presidente actual que tenemos, que tiene un cuadro para definirlo, que es una provocación boba permanente. Piñera es un provocador bobo. Cuando ocurre el estallido social, no aguanta y se va a la plaza a sacar una foto para él, lo cual es una torpeza. Toda la gente que lo rodeaba decía que no. Le invito a leer La Revuelta, un libro extraordinario de Laura Landaeta y Víctor Guerrero, que acaba de salir, lo pueden comprar por Amazon, lo pueden leer en su Kindle. Es un provocador bobo. En cambio, Kast es simplemente un provocador. Y es un provocador sutil, es un provocador que tiene una estrategia y que identifica un factor que se fue construyendo en los últimos años en lo digital, que es lo que llaman la batalla cultural. En ese sentido, también a la vez hubo una capa subterránea de medios digitales en YouTube, canales dedicados a construir lo que ellos mismos denominan, esto yo lo observé durante muchos años, lo que llaman la fachósfera. Mira cómo se autodenominan, que son canales que fueron denominados por terceros ellos mismos de fachos y comenzaron a tener interacciones. Y los números de YouTube en Chile en esas señales son brutales. Son una estructura paralela a medios. De ahí, por ejemplo, aparecen fenómenos como Johannes Kaiser, hermano de Axel Kaiser, un tipo que ha dado vueltas por América Latina dando discursos desde la Fundación para el Progreso por la Liberalidad, por los liberales, cuyo discurso era muy simple. Entregaba folletos y lo distribuía por la radio y planteaba: el que no aporta se deporta. Era directo. En ese sentido, la izquierda pecó de ingenua. En este contexto, pensó que Chile había cambiado. Y Chile efectivamente cambió. Y Chile pidió cosas. Pero probablemente, creo, y me atrevo a decir que son cosas un poco más concretas y que tienen que ver con cosas más pueriles. Y ahí es donde se enganchan directamente con Franco Parisi. Franco Parisi es un tipo que no pisó el país. Es un tipo que tiene denuncias por pensión alimenticia y logra el tercer lugar de la elección. Franco Parisi, en todo caso, ocupó un back office que le generó una organización llamada Felices y Forrados. Felices y Forrados lo que hacía era recomendar el movimiento de fondos de las pensiones en los sistemas de pensiones que tienen ustedes en Perú, por lo que sé, en las AFP. Y lo que hacía era tener ser una especie de recomendación de trading, de cambia tal fondo, tal otro, y construyeron también una estructura mediática paralela. Entonces no necesitaron la comunicación oficial. Fue en ese sentido muy, muy inteligente, porque toma la organización de Felices Forrados y la fusiona con lo que él llama el partido de la gente. Y crea una estructura de militancia digital mediatizada, pero en su propio mundo. Y además es algo brillante. Y crea un catch-up party. El que pasa entra. Y le entregan un kit. Y eso genera una lógica piramidal. Porque el tipo que postula a gobernador, postula a diputado, tiene seguramente 2-3 personas a las cuales puede convencer y hablar del partido de la gente. Entonces, estamos en esa lógica con el mundo de la izquierda y la centroizquierda pasmada. Lo interesante de lo que ha sucedido con Kast y Boric es que ninguno representa una coalición tradicional. Kast fue siempre despreciado por la derecha elite que se construyó durante la dictadura. No era mirado de la misma manera. Era parte, pero era un díscolo. Y por el otro lado, el mundo de Boric y el Frente Amplio y su asociación con el PC son los hijos de la Concertación que no fueron absorbidos y no tuvieron espacio, no les dieron la plaza por sus padres, y que aprendieron mejor que sus hermanos mayores, políticos como Carolina Toá o Ricardo Lagos Weber, el hijo de Ricardo Lagos, esa institución, que no tuvieron el espacio por parte de esta vieja concertación para tener espacios para desarrollarse. Entonces ellos crearon y ahí hay un acierto por parte del Frente Amplio, por parte de la Revolución Democrática, por parte de todos los partidos de ese mundo, de crear su propio lugar. El tema, creo yo, y aquí doy un diagnóstico que busca lo constructivo, es que al ir a cámaras de eco construyeron una estética, lo que se llama la estética ñuñoína, es una comuna de Santiago, que no es Miraflores, pero...
No, es como New York, ¿no? Es como una mezcla Miraflores-Barranco, digamos.
Efectivamente, Barranco. Y de ahí establecen una mirada de la realidad. Ojo, te lo dice alguien que podría pertenecer perfectamente a esa mirada de la realidad. No quiero hacerme el superado. Sin embargo, eso tiene capas, porque en Chile existe hoy, y es una desgracia, un conflicto subterráneo de clases que ocurre en todos los países de América Latina en general. Pero acá tendemos a parecernos. Entonces no se ve, pero sí tiene relación con tu capital social, de dónde vienes, dónde estudiaste, si eres de una universidad pública o de una universidad privada, cuántos posgrados tienes, si fuiste a ser becado al extranjero, y eso va generando una cadena de decepción, y no quiero ocupar el término de manera... yo creo que genera un dolor, le llaman resentimiento desde las derechas, creo que es un dolor subterráneo. Entonces es como el que... Cada uno mira al otro con un dolor subterráneo. Ahí Franco Parisi identificó un votante impresionante, que es ese hombre heterosexual cisgénero que siente que no está integrado a ese proceso y que estudió en lo que son los institutos. Entonces, y que no tiene la oportunidad de poder desarrollarse porque existe esa élite que lo trata de manera clasista. Y hay veces que esa élite es clasista sin darse cuenta. O sea, eso es lo más preocupante de todo, es paternalismo sin darse cuenta, etc. Entonces, el desafío para Gabriel Boric es mirar el elefante en la sala y decir, el tema de clase es relevante. Y el desafío...
Exacto, y ahí va mi pregunta. perdón que te quería corte, ¿cómo reorganiza Boric su campaña si tiene frente a un cast que apela a sentimientos básicos como la familia, el amor a Chile, restaurar el orden? ¿Cómo tiene que hacer lo que acabas de decir el chico de Barranco Miraflores, que tiene conceptos, digamos, abstractos, para aterrizar su campaña y tener éxito en ella?
Creo que en un momento la renovación que representa este grupo tenía la cualidad de integrar especialmente a las mujeres como parte de la primera línea del discurso. Creo que ahí está, porque José Antonio Kast, y ahí es donde me levanta la mayor preocupación, más ya como analista, sino como una persona del país, creo que tal como te decía, era un provocador, puede representar el retroceso de derechos. Los derechos se pierden. Y en ese sentido, la restauración de una patria estéticamente más vinculada con los valores del campo y fuera de lo que permitió la educación, porque hay un problema también. Efectivamente, la gente se pudo educar en los últimos 20 años. ¿A qué costo? Al de un departamento, gracias a los créditos que la Concertación habilitó de Partidos por la Democracia, que claro, a primera vista no se veían tan difíciles de pagar, pero cuando estás pagando durante 20, 30 años un departamento a través del crédito con aval del Estado, es un desastre. Es un desastre humano, porque la gente se va desarrollando. Entonces, el desafío para Boric en este momento es entender al Chile profundo y no hablarle solamente a su audiencia. En cambio, José Antonio Kast, creo que representa una idea de país muy clara, pero que hace algo que en estos momentos de populismo, nacionalismo, es un tema, que es encerrarse. Creo que él mismo llama en su programa, dice no seguir organismos internacionales. Que ojo, es un discurso que se da en el fenómeno Víctor Orbán, en Polonia, y repite el guión del banonismo, ¿no? Que condujo a Trump, que es sumamente eficiente en las crisis, porque también viene una crisis económica. Eso todos lo sabemos, la crisis inflacionaria del mundo también. Entonces, él tiene mucho, o sea, es difícil que... Es difícil que el progresismo remonte, creo yo, a menos de que limite el scope y se permita conocer a ese Chile real, uh-huh, que no está en el doom scrolling de Twitter.
Claro, el anti está en campaña, ¿no es cierto? Pinochet es el anti, digamos, es un lastre para Kast, tanto el Partido Comunista va a ser un lastre para Boric.
Es que hay también otro factor, que son los conflictos en la Araucanía y también una constituyente que... pero es un problema que yo no culpo a la izquierda. La izquierda chilena tiene y eso lo aprendió la Concertación mucho mejor tarde. Tiene poco manejo de medios. Entonces hay gestos que hacen que lo que hacen es entregar material al grupo que les compite, que lo vuelven meme, y los muestran como poco responsables. Entonces, por ejemplo, la Constitución partió con un desorden. Tuvo a un constituyente que simuló tener cáncer y no fue inmediatamente expulsado, sino que tuvo un proceso de tiempo que fue considerable. Y hace un tiempo atrás apareció uno de los tipos con una guitarra haciendo una canción en dentro, y metieron a unos tipos vestidos de dinosaurio. ¿Qué hacen eso? Sacan la foto y construyen un relato. Yo creo que ese es el problema hoy para el progresismo y en general y la izquierda. Tiene un problema para construir relato. Es increíble, porque tiene muy claro... La izquierda, creo que esto es un problema internacional. La izquierda tiene muy claro qué cancelar y con qué terminar, pero tiene muy claro qué proponer. Creo que es súper importante, por ejemplo, poner un caso. Ustedes saben que en Chile está un festival internacional, que es en Argentina, que se llama Lollapalooza. y muchos hermanos peruanos venían a verlo, ¿no? Acaba de tener un problema y un conflicto con la municipalidad de Santiago, que tomó una destacada dirigente del Partido Comunista, Iracy Hatler, y dijo, quiero llamarlo a plebiscito porque la empresa no respeta ciertos protocolos, ¿ok? Después la empresa dijo, no, ¿saben qué? No lo sigo haciendo en Santiago. Se perdió eso. Y ahí nace la pregunta. Ok, se pierde Lollapalooza. ¿Qué van a proponer de vuelta? Porque la gente también necesita entretención, necesita salir. La gente no solamente... me parece que los políticos de izquierda viven el mismo problema que los periodistas. Que es que muchas veces pensamos que todo el día vivimos conscientes de las coberturas. Cuando en realidad la gente sale... La gente se enamora, la gente conversa, la gente tiene problemas familiares. Entonces, de pronto nos metemos en nuestras propias cámaras de eco y nuestras propias obsesiones y nos tenemos que permitir salir. Eso le pasa a los periodistas, creo, y también hoy le pasa a la izquierda del mundo. Y la derecha lo hace. La derecha sale de la comodidad, del confort. Es más, yo tengo la experiencia de que a mí me han ofrecido, yo... que soy un votante progresista, a mí me han ofrecido como comunicador más veces entrevistas gente de derecha que quiere conversar, entrevistas al aire, que gente de izquierdas. Probablemente a ti te debe pasar.
Pasa en Chile y pasa en Perú y totalmente. Para ir cerrando, porque... Nicolás, la comunidad peruana, que no es poca en Chile, en la pasada elección votó a Castillo, algo que nos extrañó mucho a los peruanos. ¿Cómo crees que votará la comunidad peruana en esta segunda vuelta? Porque... Todavía se está armando los partidos, ¿no?
Bueno, en el extranjero arrasó Gabriel Boric. Eso pasa siempre. Cuando uno no está presente en el lugar, solamente se queda con lo simbólico y lo estético. Entonces pierde la dimensión de la calle, pierde el metro, pierde la incomodidad de lo que yo llamo el intermodal, la cisterna, de tomar ese metro donde antes era como una especie de cápsula europea y ahora se transformó en un mercado persa. Entonces creo que ahí hay un problema serio. Ahora, tu pregunta es ¿cómo crees que van a votar en el extranjero? O como lo quiero recuperar, estoy un poco dormido porque estuve 16 horas transmitiendo. La comunidad chilena
ahí en la comunidad peruana en Chile.
Es que pasa un fenómeno, y esto pasa con todos los migrantes. Los migrantes, y en especial en el fenómeno de la migración. El migrante va a trabajar porque necesita sobrevivir. Viene de una realidad que no le gusta y dice, me voy a poner la mochila en la espalda. Hoy pasa con la comunidad venezolana, es muy comprensible el voto de la comunidad venezolana, que está votando a favor de Kast, que, ojo, tiene un discurso migrante bastante duro. Y son los polacos de América Latina. Entonces, todo lo que huele a izquierdas consideran que es comunista. El migrante peruano en Chile es alguien de trabajo, que viene de abajo, que la está peleando, como en todos lados. Los peruanos son gente de mucho trabajo, esfuerzo, cariño, pasión. Yo estoy, la verdad no tengo el dato concreto, sería poco justo decirlo, pero yo creo que se acerca más a la derecha.
Y para cerrar tu pronóstico, porque lo que dicen que en Chile, digamos, el que queda primero en primera vuelta ya no se mueve. En Perú pasa todo, pero en Chile, ¿crees que podría haber un cambio en ese orden?
A ver, hubo una elección que fue clave, que creo que hay que mirarla, que fue la del populista Joaquín Lavín, un populista de primer tiempo, que entendió el cosismo, entendió la necesidad de la gente de cosas y que avanzó desde una alcaldía y le dio pelea a Ricardo Lagos. Esto no es el mismo contexto, sin embargo, se ha dado la situación de que alguien que está en una dicotomía como esta cambie o modifique su voto. Creo que Kast representa, a mi parecer, una amenaza para las libertades, más allá de lo que proponga y promueva. Y creo que en ese sentido, el camino que debe tomar el comando de Gabriel Boric. Y ojo, todos somos técnicos de lejos y aportamos puntos de vista, ideas, y somos críticos, yo soy un votante crítico. Es abrirse. El elefante está ahí en el cuarto. Y en ese sentido tiene que hacer gestos y tiene que construir a alta velocidad, una velocidad que pueda permitir Internet poder superar. Si Lago lo pudo hacer y se transformó en la figura latinoamericana, que con el tiempo, por supuesto, tiene luces y sombras, se fue. Uh-huh. Gabriel Boric podría buscarlo. Sin embargo, hay algo que tiene en contra. El día viernes ocurrió una situación que tiene relación a un partido del Frente Amplio Comunes, donde hubo un allanamiento con cámaras de televisión, donde sacaron documentos en vivo, que eran bolsas, pero era de tal impacto que le puede pasar a Boric, y no quiero decir que pase, pero puede pasar el fenómeno Hillary Clinton, que es todo el tiempo tienes material de fake news. En redes sociales, si uno busca en Google Trends, todo lo que se busca es material para compartir por WhatsApp contra el candidato Boric. Esto lo vi y lo seguí durante 2 meses. El allanamiento del viernes puede ser su Pizzagate, porque puede construir un relato, como dice George Lakoff, el famoso lingüista, que es pensar en el elefante. Yo no soy corrupto. Ah, mira, pero mira. Y ojo, que no tiene de relación directa con él, pero puede darse eso. Entonces, es una situación muy compleja, que es una novela que vamos a tener que observar, y lo único que uno le preocupa es la pérdida de derechos por parte de los que los han ido adquiriendo a duras penas en un país conservador. Es preocupante y peligroso. Muchas gracias.
Bueno, todo puede pasar en Chile de aquí al 19 de diciembre. Hablaremos con Nicolás una semana antes de esta elección clave para América Latina, para la región y las libertades. Muchísimas gracias, Nicolás. Un honor haber estado contigo hoy día.
No, por favor, un honor para mí.
Con ustedes, una edición más de la entrevista. Soy Pau Gas y nos vemos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.